Pues ahora sí, listos para los últimos capítulos de este libro y de la Torá. Muy bien, pues Deuteronomio capítulo 33. Ahora sí, pues ya no hay mañana, ya no hay más despedidas. Llegó el momento final para aquellos que a lo mejor llegaron el día de hoy y que dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó durante los últimos 4 años y medio? ¿Qué pasó en los últimos capítulos? Les comento, estamos en el momento, a unas horas, aquí, en el que Moisés está a punto de morir. Ajá. Y él, antes de entrar a la tierra prometida, o que el pueblo, mejor dicho, entrara a la tierra prometida, los sentó y los puso a escuchar la Torá, las últimas indicaciones importantes. Y la semana pasada, en el capítulo anterior, decíamos que parte de la despedida que tuvo Moisés fue una exhortación, una palabra sí de ánimo, pero también una cierta palabra profética que hablaba del momento en el que Israel se habría de apartar como una consecuencia incluso de que les estaba yendo bien. Se iban a olvidar de su Creador, le darían la espalda y entonces vendrían consecuencias fuertes para ellos. Sin embargo, al final el canto nos da la idea de que Dios es redentor, Dios es poderoso, Dios va a vengar finalmente también a aquellos que aplasten o que traten de ensoberbecerse de su pueblo Israel. Y pues esa fue casi las últimas palabras, pero decíamos, híjole, pues yo creo que también sería un poco triste, ¿no?, despedirse así, como que el último momento del recuerdo fue, ya nos regañaron, ¿no? Digo, fue una canción, pero pues una canción un poco triste, un poco fuerte. Y lo último que se le dijo a Moisés es lo que dice en el verso 52, fíjense ahí. Dice, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Entonces, a pesar de todo lo que hizo Moisés por el pueblo, a pesar de todo el esfuerzo, porque por qué no decirlo, el esfuerzo que implicó para él de manera personal, como un padre que sufre por los hijos, sacarlos de, no nada más del aspecto físico, sino en la parte mental, en su parte espiritual, a los hijos de Israel de Egipto, híjole, lo que menos esperaríamos era pues que Moisés no entrara. Les decíamos que si hubiésemos podido hacer apuestas en esos días, cuando están saliendo de Egipto, yo le hubiera apostado todas mis canicas a Moisés y a Aarón. Digo, de que si alguien entra, pues tiene que ser él. Y oh, sorpresa, que nos va diciendo Dios, pues ¿qué crees? Nadie la tiene comprada aquí, nadie la tiene asegurada. Así que Moisés se le dijo, tú no vas a entrar. Pero, hay algo muy importante, y ese pero es el que al final de cuentas vale, es, no quiere decir que estuviese excluido de la comunión de Dios. Ajá, y ahorita vamos a ver por qué. Pero en el capítulo 33, entonces, en lugar de amargarse Moisés y de quedarse con esta idea triste o tal vez enojo, no sé cuál habrá sido, cuál hubiese sido una reacción natural o normal ante una noticia así, él no se enojó, sino lo que hizo al final es alentar a Josué que sí iba a entrar. Ser capaz de animar a aquel que iba a lograr lo que tú no ibas a lograr, ajá, en lugar de quejarse del pueblo, lo termina bendiciendo. Y yo digo, me encantaría que así fuese nuestra vida. Que lo último con lo que concluya nuestro día, nuestra vida misma, sea con bendición. Sea con bendiciones, como lo hizo aquí Moisés. Y es una manera, yo lo veo así, de verdad hermosa que tiene de despedirse, una manera de dejarles este regalo. Me recuerda mucho a Jacob, cuando Jacob se va a despedir de los hijos, justamente en el lecho de muerte, dice, vengan a mí, los voy a bendecir, les voy a decir lo que ha de acontecer. Así que aquí vamos a ver bendiciones que se habrían de cumplir en un momento dado para cada una de las tribus, bendiciones que aún creo que no se terminan de cumplir, o sea que faltan todavía por seguirse cumpliendo, y es ahí donde entramos tú y yo. Y esta es la parte también linda de estas bendiciones, y yo me preguntaba, y seguramente todos en algún momento, es ¿de qué tribu seré? ¿No? ¿De qué tribu seré? No sé si han preguntado así. Bueno, no tenemos por qué preocuparnos por eso, sin embargo, al estar estudiando estas bendiciones, yo les diría, tal vez con la bendición que te identifiques, tal vez por ahí puede ser, ¿no? Con la que tú digas, si tú pudieras escoger una de las bendiciones de aquí, ahorita que las leamos, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te gustaría tener? ¿Okay? Dice el versículo 1, esta es la bendición con la cual bendijo Moshe, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes de que muriese. Entonces, bueno, ya sabemos que está prácticamente a punto de morir. Dicen los comentaristas que antes de hacer esta bendición, él oró el Salmo 90. Moisés también fue salmista. Y uno de los salmos muy especiales, que entre los 150 o 151 que hay, es el Salmo 90, escrito por Moisés. Es un salmo que es una reflexión justamente sobre la vida, sobre los años del hombre y sobre el trabajo que tiene. En fin, es un salmo muy hermoso. Léanlo a manera de epílogo de la vida de Moisés. Vale la pena el Salmo 90. Entonces dice que él ora el Salmo 90 y después das estas bendiciones. Dice, verso 2, dijo, el Eterno vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto, ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti. Eso es lo que también significa Torah. Torah es instrucción y la instrucción representa dirección. Dice, ellos recibieron dirección de ti. Ese es el propósito por el cual Dios quiere que le conozcas. Ese es el propósito de la Escritura. La Escritura es un libro de guía, es un libro de vida, es un libro que quiere dirigir tus pasos. Pero dirigir no es lo mismo que manejar, o no es lo mismo que someter, o no es lo mismo que forzar. Dios no va a poder llegar a ese nivel, no va a poder hacer eso. Son, no sé cómo decirlo, pero tal vez de las pocas cosas que siendo Dios omnipotente no puede hacer. Y es obligarte a hacer algo así, a ese nivel, a ese grado, a ese deseo que Él tiene. Entonces, ¿qué es lo que nos da? Nos enseña la Torá y la ley que dice, es por medio de la cual reciben dirección. Dice también de manera poética, recuerden, esto es un, pues que es como una manera poética también de decir las cosas. Dice, de Seir, el Señor vino de Sinaí. Sinaí es el lugar donde recibieron justamente la Torah. Dice, de Seir les esclareció, ¿no? Seir es la región en donde habría de habitar Esaú, el hermano de Jacob, que se convirtió en Edom, también posteriormente Roma. Y hay pues, un comentario, una historia curiosa, hasta cierto punto más bien chistosa, donde dice que es una anécdota, que Dios estuvo dispuesto a entregarles la Torah a otros pueblos. Dios quiso darles la Torah a otras naciones, ¿no? Y este es un argumento que dicen, de Seir les esclareció, Seir es Esap, es Esaú, es Roma, y que cuando le presenta la oportunidad al pueblo que está ahí en Seir de tomar la Torah, ellos dijeron, bueno, ¿qué dice la Torah? Preguntaron. Y les dijo, bueno, pues no matarás. Y dijo, no, pues Esaú, nuestro padre, vivió por la espada. Fue bendecido por la espada. No, gracias. Después dice, resplandeció desde el monte de Parán, que es una región que se le dio a Ismael, históricamente. Entonces, cuando se le da la oportunidad a Ismael de recibir la Torá, le cuestionan, ¿quiere recibir la Torá? Y pregunta, ¿qué dice la Torá? Que dijo, no robarás. Y dijo, híjole, no. Nuestro padre vivió del robo, vivió del hurto, de la delincuencia. Dijo, no, pues ¿sabes qué? Va a ser difícil, mejor no la queremos. Después se fue con los hijos de, con los amonitas y los moabitas y preguntaron, ¿qué dice la Torá? Dijo, no adulterarás. Dijo, no, pues nosotros venimos justamente de una situación de adulterio, del incesto de Lot con sus hijas. Dijo, no, pues nos gusta mucho adulterar, pues mejor, ¿sabes qué? No es para nosotros. Así que llegó con los hebreos y les preguntó, ¿quieren la Torá? ¿Y qué contestaron ellos? ¿Cuánto cuesta? Les dijo, bueno, ¿cuánto cuesta? Dijo, no, nada. Y dijeron, bueno, entonces dame dos. Y ya le dieron dos a Moisés para llevar y se llevó la Torah. No. Por supuesto que la respuesta está documentada en la Torah y que dijeron, Naseh ben Ishma, haremos y oiremos. Estamos dispuestos a obedecer aún sin haber escuchado estas palabras. Y ese es, pues yo le pongo un punto a favor a Israel, una palomita ahí, por esa grandeza. Y tal vez tú estás aquí hoy escuchando estos últimos capítulos y no escuchaste todo lo anterior. Pero si hoy Dios te preguntara, ¿estarías dispuesto a recibir la Torah? ¿Sí? Porque no todos estuvimos tal vez desde Génesis 1:1, como para decir, a ver, déjame ver. Digo, está grabado y qué bueno. Pero si Dios nos preguntáramos, ¿qué contestaríamos? ¿Qué dice la Torah? O le diríamos, estoy dispuesto. Ajá. Y fíjense, la alegoría que se usa también con respecto a la Torá dice que es con la ley de fuego. Dios también se muestra a sí mismo como fuego consumidor. La Torá es la ley de fuego porque el fuego es un elemento que purifica. Ajá. Aunque también destruye, es cierto, también era lo que se utilizaba para poder limpiar totalmente los metales preciosos, el oro, la plata, todo esto se tenía que refinar por fuego. Y tú y yo somos peso para nuestro Señor. Somos joyas preciosas, somos piedras preciosas. La única manera de pulirnos, de purificarnos, es por medio de del fuego de la Torah muchas veces. Por eso pues, la Torah puede ser un poco amarga, o un poco fuerte, un poco caliente en ese aspecto. Porque es que Dios te está purificando. Y evidentemente cuando se llegó la Torah, ¿se acuerdan? Pues había fuego y había relámpagos y había esta situación como de llamas de fuego que posaban de lenguas sobre los que estaban ahí. Entonces, es una manera hermosa también que dice, con el ley de fuego en su mano, aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moshe nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Ajá, como heredad, ¿qué es una heredad? Una heredad, se considera una heredad como un terreno en el cual se puede producir, es una extensión así muy grande, pero principalmente las heredades eran otorgadas por medio de herencias. Entonces la heredad era como dejar una herencia de un sustento, de algo que iba a seguir produciendo. Ah, hectáreas, hectáreas, hectáreas de terrenos así, se dejaban ya al final de la vida, a lo mejor del padre, como una manera de decir, te voy a dejar algo que va a seguir produciendo. O sea, si te doy el dinero, pues tal vez se pueda acabar rápido. Pero esto, si lo cuidas, va a seguir produciendo fruto. Entonces, la Torá dice aquí, dice, Dios nos ordenó una ley como heredad, como una herencia a la congregación de Jacob. Y simplemente pensamos, ¿qué cosas se dejan en herencia? Es cosas así, cosas que valen la pena, cosas que sabes que van a trascender. ¿No? Digo, no creo que haya herencias que de pronto las vaya leyendo el abogado y digan, pues te dejo los calcetines, las chanclas con las que me bañé muchas veces, ¿te acuerdas? Esas cosas hermosas, la hamaca de cosas sencillas, no, se refiere a cosas que perduran, cosas que van a trascender aún en el tiempo, que difícilmente se van a devaluar. Eso es la Torá. La Torá es una heredad, es una herencia y por lo tanto tenemos que cuidarla. Y esto significa también que la heredad es para quién, dice aquí, a la congregación de Jacob, o sea, para todo Israel. No nada más era para los levitas, o sea, tenemos que ir cambiando también un poco estas ideas de, bueno, pues que estudie el pastor o que lo lea, ¿no? Es una heredad para todos, todos tenemos derecho a ella, a participar de ella. Es un poco, me recuerda la historia o la parábola que cuenta Yeshua justamente sobre los labradores de estas viñas, sobre estas heredades, estos terrenos, que no dejaban que otros participaran, que mandaban siervos y los golpeaban, los apedreaban, los mataban, etcétera, hasta el hijo. Diciendo, ¿sabes qué? Pues se las va a quitar a ellos y se las va a dar a gente que sí produzca esa tierra. La Torá es una tierra fértil que si se trabaja, te va a dar el mejor resultado. Te va a dar de comer para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. Es algo infinito, pero tenemos que verlo también de esa manera, como una heredad. Dice el verso 5, fue rey en Jesurún. Jesurún, habíamos comentado, es una manera poética de referirse a Israel. Tiene que ver con una raíz como algo justo, como alguien que es justo. Ajá. Entonces, como diciendo, fue rey en aquel que es justo. Cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Ajá. Y va a empezar las bendiciones individuales para cada una de las tribus. Dice, a ver con cuál nos identificamos o qué bendición te gusta. Dice así, vive Rubén, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Entonces, bueno, puede ser una referencia directa al momento de ir a la guerra. Ajá, de que, ¿sabes qué? Que no mueran y que regresen. ¿Y qué más dicha? Que mantener la cabeza sobre el cuello cuando vas a una guerra, ¿no crees? Yo de verdad que eso sí lo pensaría con angustia, de mandar a tus hijos a la guerra y decir, Dios mío, nada más que regresen, como sea, pero que regresen, porque qué fuerte. Bueno, pues ese es el deseo, la bendición para Rubén. Ajá. Pero también creo que puede ser una referencia a aquel Rubén que cometió este acto profano de, de profanar, valga la redundancia, el hecho de su padre, ¿se acuerdan? En aquella ocasión el patriarca se metió con una de las esposas, de las concubinas de su papá, y por lo tanto, de acuerdo a la Torá, hubiese merecido la muerte si se hubiese entregado la Torá antes. Entonces el deseo aquí yo creo que va más allá de decir, no solo que no muera, sino que se multiplique, que siga en abundancia, que llegue hasta el regreso del Mesías, que Rubén sea alguien que siga multiplicándose. Dice, y esta bendición profirió para Judá y dijo así, oye, oh eterno, la voz de Judá y llévalo a su pueblo, sus manos le basten y tú seas de ayuda contra sus enemigos. Entonces, Judá, la tribu de la realeza, la tribu también líder, por llamarlo de alguna manera, si habría de haber enemigos para Israel, principalmente sería para Judá, porque ahí estaría la capital, porque finalmente si derribas al líder, derribas a los demás. Entonces Judá era en cierta manera el termómetro en muchos casos de la situación de cómo estaba Israel. Y el deseo para Judá es, sus manos le basten. ¿Qué quiere decir? Que le sea suficiente. Ajá. Y al mismo tiempo se le dice, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Aunque sus manos sean suficientes, finalmente la ayuda es el Eterno. Quien podrá derrotar a los enemigos de Judá será el Eterno mismo. A Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Esta es la bendición a Leví. Leví, pues siempre fue una tribu distinguida por su fidelidad, y esto es un ejemplo de ellos. Masá y Meribá, Éxodo capítulo 17, fue un momento en que todos empezaron a quejar, se levantaron incluso casi así contra Moisés en rebelión, que porque el agua, que no había tumbas para matarnos en Egipto, cómo era posible, y todos participaron de esas quejas y de esas murmuraciones, excepto Leví. Leví fue fiel en ese momento, se aguantó el calor, como ustedes comprenderán, se aguantó la sed y todo lo que estaban sufriendo, aguantó con amor esos sufrimientos y tuvo una recompensa al final. Y el otro evento al que se refiere, cuando dice que dijo a su padre y a su madre, nunca los he visto, que no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, se refiere al momento del becerro de oro. Cuando todo Israel se volcó tras el becerro, en el momento que Moisés está recibiendo la Torá, ellos están abajo adorando un ídolo. Leví, la tribu completa de Leví, se apartó, no participó de todo ello, y cuando Moisés tuvo que tomar la difícil decisión de decir, bueno, ¿quién está conmigo o quién está contra mí? ¿Quién está con el Señor y quién está en contra del Señor? O sea, llega un momento en que a veces se tienen que poner las cosas tajantes y no podemos estar a medias tintas. Entonces dijeron, no, uno de otro. ¿Qué hicieron los levitas? Bueno, pues nosotros sí. ¿Y qué les dijo Moisés? ¿Saben qué? Tomen cada quien su espada y maten a esos infieles. Y los levitas agarraron espada y se fueron sobre ellos. Entonces, bueno, sabíamos que les gustaba esto de armas tomar. Ya después Dios simplemente lo canalizó. Dijo, no, bueno, les gustan las espadas, les gusta la sangre. Ok, pues que sean los que hagan los sacrificios. Órale. Ahí sí, mátense todos los animales en ofrenda. Padrísimo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esto. Con de, fue más fuerte su fidelidad a Dios, su amor hacia el Padre, hacia la Torá misma, que hacia sus propios parientes. Y esto suena fuerte, pero Yeshua también tomó una posición similar. ¿Se acuerdan? Cuando dijeron, ahí está tu padre, está tu madre y tus hermanos. Digo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? O sea, algunos ven eso como si, los hubiese desconocido. Oye, pues es una falta de respeto. No, no es una falta de respeto. Es una posición que en algún momento él estaba firme en tomar, al decir, mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos, mi familia, ¿quién es? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios, aquellos que son fieles a Dios. Y eso fue lo que tomaron los levitas. Y Yeshua también llegó a manifestar y decir, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, simplemente está contra mí. O sea que no hay puntos medios, no hay matices hacia la mitad. O eres o no eres, o estás o no estás. Y él mismo llegó a decir, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Así que todo aquel que ama su vida, la perderá. Y esto es lo que está reconociendo en este momento por medio de Moisés a los levitas. sino ustedes fueron fieles, ustedes se mantuvieron firmes, a pesar de que hermanos o parientes, etcétera, no, ustedes dijeron nosotros con el Señor. Ajá. Dice el verso 10, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torá a Israel. Una de las funciones de los levitas era esa, enseñar la Torá. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Señor, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten. Entonces, los levitas encargados de predicar, de enseñar la Torá, de ministrar en el templo. Y esta bendición es hermosa, ¿no? Dice, bendice todo lo que hicieren, lo que hagan ellos, Señor, bendícelos. Pero yo creo que todo el mundo quisiera esa bendición. Dice el Señor, pues bendice todo lo que haga, ¿no? El rey, ¿cómo se dice? Este rey Midas, ¿no? Pues que todo lo que toque se haga oro, qué padre. Pero yo creo que el deseo, más allá de que te vaya bien en todo, es por la función que vas a hacer, que Dios te bendiga en eso. Por la función que estás haciendo, qué bueno que te vaya muy bien. Porque así te, si a ti te va bien, a todo Israel le va a ir bien. Uh-huh. Y dice que hiere los lomos de sus enemigos. Los levitas también fue la tribu que se levantó contra la imposición griega en la época de los macabeos, en la dominación griega. Ellos fueron los que se levantaron en armas, los que llevaron a cabo la revuelta macabea, los que purificaron el templo. Entonces, por eso dice aquí también, hiere los lomos de sus enemigos, de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. A Benjamín, a ver, ¿quién será de Benjamín? Bueno, aquí tenemos uno de Benjamín, tal vez. Dice, el amado del Eterno habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Benjamín, esta frase, esta idea tiene que ver, yo creo, con que en su territorio fue donde estaba el tabernáculo y posteriormente el templo. Aunque algunos dicen que el templo era una tierra que no pertenecía a ninguna tribu, como para que nadie se peleara, es muy probable que geográficamente sí incluyera la parte de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Entonces, por eso dice, el amado del Señor habitará cerca de él, porque ahí habría de estar el tabernáculo, habría de estar el templo también ahí, lo cubrirá siempre entre sus hombros. ¿Se acuerdan también que Benjamín, el hijo pequeño, también era el amado de su papá, ¿no? Cuando dijeron, ¿saben qué? O sea, no sé, ya se llevaron a José y no me lo devolvieron, a este no se lo llevan, pero ni a bala, a ver cómo le hacen, no me importa. ¿Y qué dijo Judá en un momento? Le dijo a Yosef, ¿sabes qué? Mátame a mí, o sea, toma a mis hijos, haz lo que sea, pero es que si le pasa algo a Benjamín, él es el amado de nuestro padre. O sea, no podemos causarle ese dolor, era tan amado que yo creo que tiene que ver hasta este momento cuando dice aquí el amado del Señor, el amado de Dios. Versículo 13, a Yosef dijo, bendita del Eterno sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con los mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de Yosef y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria y sus astas como astas de búfalo. Astas son los cuernos. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Es una bendición también hermosa, como todas, en que está otorgándole a Yosef una porción de tierra abundante, como diciendo lo mejor de la tierra, toda esta abundancia del vino, del fruto, del producto, de los escogidos, todo esto te va a tocar a ti. La tierra de José va a ser una tierra fértil. Ajá, y sabemos que José se divide en Manasés y en Efraín, y por eso habla aquí de estas características también que se le profetizaron, de la multiplicidad, de la fructificación, de la abundancia. Ajá. Y habla acerca de un toro. Para muchos el símbolo de José era el toro, que representa la fuerza, el vigor, el poder que el Eterno le habría de dar. Ajá. Y si nos ponemos a pensar, Efraín fue la tribu que finalmente dominó, al menos de manera nominativa, las otras 9 tribus del norte. Las 10 tribus fueron conocidas como Efraín. Efraín. Por eso dice también, con ellas acornearán los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Efraín fue llevado hasta los fines de la tierra. Dice aquí a Zabulón, dice, a Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. ¿A qué se refiere esta bendición para estas dos tribus? Bueno, las tribus de Zabulón, de acuerdo a historiadores y comentaristas judíos, dicen que ellos eran muy exitosos en el comercio. Eran comerciantes, por eso dice, salían en tus salidas. Entonces, bueno, el comercio en aquellos días pues no era así como de... Pues era de tocar puertas, de llevar, de como se hacía mucho antes, de cambaceo, por decirlo así. Entonces, Zabulón eran comerciantes y salían y eran bendecidos. Y ahí Isacar dice, Isacar en tus tiendas. Y bueno, dirían, bueno, ¿y esa bendición cuál es? Las tiendas puede referirse a dos cosas. Uno de ellos al estudio de la Torá, como Jacob, que dice que habitaba en tiendas y era una referencia que estudiaba la Torá, que eran personas estudiosas de la Torá, también la tribu de Isacar. O se refiere a las tiendas en las que moraban los pastores. Ajá. Tenían muchísimos rebaños, los llevaban a pastar lejos y entonces construían pequeñas tiendas o sukot para quedarse temporalmente ahí, la temporada en la que tenían que llevar a las ovejas durante días. Entonces, pues a los dos les iba bien, ya sea porque tenían muchísimo ganado, muchísimas ovejas, y porque salían y vendían. Entonces, ¿de qué habla esta bendición? De prosperidad económica, de éxito en los negocios. Así que, pues a lo mejor los que tienen negocios son de Zabulón o son de Isacar, no lo sabemos, pero bueno, es que bueno como haya sido. Ambos, ¿qué dice? Comparten la alegría. Por eso dice, alégrate Zabulón, alégrate Isacar. Dice, a Gad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Testa es la cabeza, ¿no? Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos del Eterno. El territorio de Gad estaba del lado este del Jordán. Entonces, prácticamente ellos fueron los que tomaron la delantera, la iniciativa en la tierra que habitaron, la tierra de Canaán. Ajá. Sin embargo, por estar de este lado del Jordán, estaban más expuestos a la invasión de extranjeros, de enemigos. Por eso se le dice como león. ¿Qué quiere decir? Pues era como el león que está a la puerta cuidando, ya no era perro guardián, era león guardián. Entonces Gad era como un león que estaba cuidando toda la entrada del territorio de esa parte de Israel, porque por el norte estaba el mar de Galilea, por el sur el mar muerto, entonces ya había ciertas fronteras naturales que mantenían alejados a los enemigos, pero en medio estaba Gad. Entonces Gad, por eso se le otorgó esta idea de la fuerza en la guerra como una leona que sale a la batalla y que dice que arrebata el brazo, o sea, que los quita los brazos, les quita la cabeza, muy fuerte. Verso 22, a Dan, a la tribu de Dan. Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Entonces, también león, pero como cachorro. ¿Qué quiere decir? Que era una tribu tal vez menor en cuanto a proporción geográfica, pero con el potencial de ser mucho más fuerte. Entonces, bueno, pues un cachorro de león a lo mejor pues no te da miedo, pero nada más espérate tantito y vas a ver si después no dices, ah, caray, ya te asusta. Entonces, tenía la fuerza de león en potencia. Sin embargo, surgió algo, pasó algo en la historia con Dan, aunque estaban ubicados en la parte media, casi de lo que es Israel, eran acosados constantemente por los filisteos y se terminaron yendo al norte, se fueron hasta arriba, hasta el territorio norte. Y bueno, pues también fue de las tribus que se asimiló posteriormente. Dice a Neftalí, dijo a Neftalí, saciado de favores, lleno de la bendición del Eterno, posee el occidente y el sur. Era una tierra también abundante, rica, próspera, la tierra de Neftalí, y tuvo la bendición de que ahí creció el Mesías. Ahí fue donde más tiempo pasó Yeshua, en Nazaret. Ajá, dice, lleno de la bendición del Eterno, posee el occidente y el sur, como una referencia a donde se iba también a dispersar. Dice, a Aser dijo, bendito sobre los hijos de Aser, sé el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos y como tus días serán tus fuerzas. La bendición para hacer es una bendición igual sobre abundancia y sobre favor delante de los hombres. Por eso dice, sea el amado de sus hermanos. Y esa abundancia se refleja cuando dice, moje en aceite su pie. El aceite era algo muy costoso, ¿no? Se ponía en pequeñísimas cantidades. Porque se van a tener tanto aceite, va a haber tanta abundancia que hasta los pies van a meterse casi casi a nadar, a mojar los pies en aceite. Es increíble. Hay un escritor judío que ha hecho algunas novelas, no de ciencia ficción, sino más bien como de historias contemporáneas de nuestros días, pero se ha hecho famoso porque en sus novelas ha predicho ciertas cosas que han sucedido, que el asesinato de tal político y ciertas cuestiones que se han dado en Israel. Y escribió una novela hace algún tiempo, no recuerdo el nombre, donde dice que es un planteamiento así como de hace como unos años adelante, donde bueno, dice que se va a dividir Israel y todo esto por los palestinos, pero hay una parte donde dice que se descubre petróleo en Israel. Y dice que el lugar donde se descubre el petróleo es en el territorio donde era Asher, porque esta parte del pie donde dice moja su aceite y donde dice que van a extraer también de la profundidad todo esto, dice es una referencia al petróleo. Y sería interesantísimo que Israel tuviera petróleo, porque es de los pocos recursos que aparentemente no tiene hoy Israel. Entonces imagínense, si se descubriera petróleo en Israel, pues ya dejaría de depender de toda esta parte que tienen los árabes justamente ahí. Pero es raro que todo alrededor de Israel hay petróleo y ahí no hay petróleo. Entonces, bueno, pues algo ha pasado ahí. Dios dirá por qué. Quién sabe qué llega a suceder. Pero bueno, es nada más un comentario así, entre paréntesis de esto. El hierro y el bronce también como un símbolo de riqueza y de poder, ¿no? El hierro se utilizaba para las armas. El bronce también era un elemento valioso y usado también para forjar armas. Entonces, pues también habla de eso, ¿no? De que sería productor de armas y hoy Israel es uno de los productores más importantes en cuanto a tecnología en armamento, ¿no? Entonces, bueno, pues también se cumple. Y bueno, pues estas son las bendiciones. ¿Qué les parece? Como les digo aquí, ya todas juntas son una super bendición. O sea, de cada una es hermosa lo que se le dice a cada una de ellas. Yo creo que no hay pues mejor o peor. Simplemente son de acuerdo a las características que habría de tener cada tribu. Pero si vemos, en todas ellas hay abundancia, prosperidad, fuerza, longevidad, multiplicidad, gracia, sustento, éxito, sabiduría, en fin, o sea, son muchísimas cosas las que Dios quiere darle a su pueblo. Y yo no dudo que eso siga vigente hoy. O sea, que estas palabras de Moisés son para nuestros días en lo cuanto a lo que Dios quiere darnos. Ajá. Ahora les voy a hacer una pregunta, a ver si pusieron atención. Ya que terminó aquí la bendición sobre cada una de las tribus, ¿qué tribu faltó? ¿Qué tribu faltó? Simeón, efectivamente. Bueno, Manasés y Efraín no, porque están dentro de José. Pero faltó la tribu de Simeón. Y bueno, dirán, bueno, ¿y por qué Simeón no? ¿Qué hizo Simeón? Pues pobre Simeón, ¿no? Nada más escuchando las bendiciones de todos y él, bueno, pues tú nada, ¿no? Bueno, sí, sabemos que se hizo famoso, pero también fue Leví, la matanza de Siquem, ¿se acuerdan? Simeón y Leví, que eran dos hermanos ahí, que eran tremebundos. Se parecen a unos hermanos que conozco. Entonces, eran tremendos y dijo, ¿sabes qué? Las profecías que se dio es que los iba a dispersar. Pero, observen, ¿dónde estaba Simeón dentro del mapa? ¿Rodeado de quién? Rodeado de Judá. Así es, estaba rodeado de Judá. Entonces, se preguntan muchos, bueno, ¿qué pasó con Simeón incluso? Porque cuando hablamos de las 10 tribus del norte o las 2 tribus del sur, ¿las 2 tribus del sur quiénes son? Bueno, Judá y Benjamín, pero Simeón estaría mucho más al sur. Tendría que ser Simeón también una de las tribus del sur y no quedó. Entonces, ¿qué pasó con Simeón? Dos opciones y creo que las dos aplican. Una, fue absorbido por Judá. O sea, Judá finalmente prevaleció sobre Simeón, se quedó geográficamente con el territorio y también numéricamente, pues prácticamente lo absorbió. En cuanto a la población, se quedaron ahí y bueno, pues ya quedó Simeón. Otra opción que también creo que se dio junto con la primera es que emigraron hacia el norte por cuestiones de abundancia y de tierra, la parte de Judá y hoy en día sigue siendo, pues hay un desierto muy grande ahí. Si tú vas del norte al sur te vas dando cuenta cómo la vegetación va bajando hasta que llega una parte que es un desierto total. Entonces, muchos de ellos se considera que emigraron al norte por la abundancia que había ahí, por los frutos que había ahí. Y bueno, pues al irse al norte también vivió las consecuencias de haberse ido. Sin embargo, cuando se dice el Shema, en la bendición de Judá se dice, escucha Judá, Shema Yehudá. Ajá, en la palabra Shema está la palabra Shimón, que es la palabra Simón. Son las mismas letras. Así que en la bendición de Judá, la bendición para Simeón está con la bendición que recibió Judá. O sea, que yo creo que no hay excepción de personas. Pero se me hace también curioso otro detalle profético. Y es, está Moisés a punto de morir. Son sus últimas palabras, los últimos momentos que está viviendo, y decide bendecirlos a los 12. Yeshua hizo lo mismo, ¿se acuerdan? En los últimos momentos, en las últimas horas de su vida aquí en la tierra, decidió tomar palabra y hablarle a sus discípulos. Y en un inicio eran 12, ¿se acuerdan? Pero llegó un momento en que se quedaron 11, como aquí. Aquí también hay 11 bendiciones. En su momento también había 11 apóstoles que se quedaron ahí. O sea, uno que salió. Entonces yo creo que lo que vemos aquí es como un adelanto a lo que habría de suceder con Yeshua y con sus discípulos. Que aquí sale uno, en la época de Yeshua salió uno también. ¿Y cómo se llamaba este hombre que dejó o que salió o que traicionó a Yeshua? Yehudá, Judá, ajá, que decíamos que fue parte de o que quedó absorbido, pero se le llama Judas, hijo de quién. A ver, ya se las puse difícil. ¿De qué tribu podría haber sido? Juan 13:26, respondió Yeshua, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ajá. Pedro se llamaba Simón, sin embargo, le cambió el nombre, le dijo, no, tú eres Pedro. Pero a Judas no le cambió el nombre. Judas dijo, tú eres hijo de Simón. Simón es Simón. Entonces, es una posibilidad que efectivamente Judas era de la tribu de Simón. Ajá, de Simón. Y entonces simbólicamente o proféticamente Moisés deja fuera aquí a Simón porque habría de ser el escogido que saldría o más bien que tomó la decisión de dejar o darle la espalda a Yeshua. Entonces bueno, pues es una posibilidad que se los paso ahí al costo de todo esto y se me hizo interesante. Pero bueno, dice, no hay como el Dios de Jesurún, versículo 26. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza, ¿no? Es una referencia a Yeshua, ¿se acuerdan? Apocalipsis dice que viene en un caballo también. Así va a cerrar la bendición. Dice, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. ¿No? ¿Se acuerdan? Yeshua le dijo que iba a permanecer en los cielos hasta que fuesen puestos sus enemigos por estrado de sus pies. Y la figura del regreso del Mesías en las nubes es de alguien que viene a gobernar, que viene a destruir a los enemigos de Israel. Y esto es una idea así, cabalgando sobre las nubes para ayudar, para ser el refugio, para echar delante de ti al enemigo. Verso 28, e Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Hashem? ¿Quién como tú? O sea, no hay nadie como Dios, no hay nadie como este pueblo, no hay nadie escogido entre todos los pueblos. Y lo maravilloso es que tú eres eso. Tú eres Israel. No está hablando aquí de una cuestión de raza, de sangre, sino del pueblo de Dios. Y la invitación a ser el pueblo de Dios es para todos. Y dice, ¿quién como tú? Son las últimas palabras de Moisés diciéndole, de verdad, ¿quién pudiera ser como tú? Bendito tú eres, Israel. Bendito entre todas las naciones, porque a ti te ha salvado Dios. Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. Y al estudiar esto yo también me pensaba un poco acerca de nuestra condición y decir, pues ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos haya llamado? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos haya escogido? O sea, decía, Señor, ¿quién soy yo para poder hablar tu palabra? Para escuchar tu palabra, para vivir todo lo que hemos vivido. O sea, somos benditos en verdad, somos amados, como dice ahí, el amado del Señor. Somos dichosos, siéntete amado, siéntete dichoso. Y pues cerramos la Torá y dice el capítulo 34, muerte y sepultura de Moisés. Ya, ahora sí, el momento final. El momento de decir adiós, ahora sí ya. Como dicen, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero bueno, no, no es un adiós, no le vamos a decir adiós a Moisés, ¿no? Es un hasta pronto, y sí es cierto, porque efectivamente solamente fue a dormir, solamente se adelantó, y definitivamente yo creo que no estaba triste, que su momento de su partida no fue con melancolía, con lamento, con lloro, con no. Fue, yo creo, definitivamente un momento así de gloria, un momento de agradecimiento a Dios por su fidelidad, por todo lo que le permitió vivir, por todo lo que le permitió hacer, por descubrir su propia identidad. Yo creo que uno de los valores más grandes que se lleva Moisés en los últimos momentos o en su vida, ¿saben cuál fue? El darse cuenta que no era un egipcio. El renunciar a esa manera de vivir como egipcio. Y tú y yo somos eso. Tú y yo somos eso, y no te puedes morir si no lo has descubierto totalmente. Si no has llegado a la conclusión de que esta no es tu nacionalidad, este no es tu mundo. Esto no, no somos de aquí. No somos extraterrestres tipo aliens, pero esta no es nuestra tierra. Y Moisés llegó a descubrir eso, el descubrimiento más grande. No era entrar a la tierra prometida, era saber que él era parte de la tierra prometida. El saber que ese Dios que de oídas había oído se había revelado delante de ellos, y él le había tocado ver la película así en primera fila, ser parte de él, de esa película. Y tú y yo creo que somos parte también de esa película hoy. Y es hermoso verles a todos ustedes aquí, por esta parte, porque si estás aquí es porque has descubierto quién eres. Porque si no, pues nos tendríamos que ver mañana en otro lugar, ¿no? A las 12 del día o alguna hora así. O tal vez estaríamos en otra cosa, en otra parte. Eso significa no hemos sabido quiénes somos. Y Moisés llegó a ese momento, único y especial. Y al descubrir eso, estuvo dispuesto a dejar todo, toda esa vida de comodidades, esa vida segura, por una vida mayor, que es ser pastor. Y posiblemente después de años jamás imaginó ¿a dónde lo llevaría el Padre? ¿A dónde lo llevaría el Señor de tomarlo siendo quien era? El nivel más grande, el nivel más alto, la humildad, la mansedumbre. Dice aquí, subió Moshe de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró al Eterno toda la tierra de Galat hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Yo creo que aquí, bueno, pues fue algo, no sé si como una especie de milagro de visión, ¿no? Evidentemente desde ese lugar, pues no iba a poder ver todo así, pero como haya sido, finalmente el Eterno le permite ver esto, tener una visión o no sé cómo, así como vista de águila o algo ahí, pero logró vislumbrar todo esto. Y le dice, verso 4, le dijo el Señor, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Uf, le recuerda así lo que él dijo hace cientos de años atrás, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Ajá. Moshe ve la tierra, pero él ya había visto cosas mejores. Él ya había visto la gloria de Dios, él ya había tenido revelaciones mucho más profundas que es estar en la presencia de Dios. Yo creo que un momento inigualable para Moisés fue el poder hablar con Dios cara a cara, el poder llegar a esa comunión íntima que solo habría de tener el sumo sacerdote. Y él podía entrar casi, casi, como dicen por ahí, como Juan por su casa. O sea, él llegaba y entraba y entraba y entraba hasta que le dijo, espérame, ya no va a poder ser así. Pero él ya había llegado a esa relación tan estrecha con nuestro Dios que no se va triste. no se va triste porque vio la gloria. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta creer cuando fallece alguien. Que nos falta fe a veces. No digo que no nos dé tristeza, pero tendríamos que tomar más conciencia en esto. Que no hay gloria comparable en esta tierra con la gloria venidera, con la gloria que habríamos de manifestarse. El mismo Pablo tuvo una disyuntiva así, ¿recuerdan? Cuando dijo, bueno, pues si de quedarme o irme, dice, no, pues yo por mí me iba. Pero bueno, pues hay tanta chamba aquí, pues ustedes no cambien, que bueno, pues ya vamos a tener que quedar aquí unas horas extra. Ni modo, vamos a tener que dar la segunda milla. Pero Moisés dijo, pues es que yo quisiera ya estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo también fue un hombre que en algún momento manifestó, dijo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero fue un hombre que fue llevado al tercer cielo y vio cosas que dijo, wow, o sea, inefables, increíbles, maravillosas, que dijo, yo ya no me quiero regresar. Yo creo que cuando de repente abre los ojos Pablo dijo, ah, no puede ser, sigo aquí, no puede ser. Yo creo que a todos nos sucedería lo mismo. Entonces, aunque vivimos en un lugar hermoso y podamos ir a lugar más paradisiaco y lo que tú te imagines que pudiera ser lo más sublime en esta tierra, no se compara con estar en la presencia de Dios. No se compara. Ajá. Y ese debería ser nuestro mayor anhelo. Nuestro mayor anhelo, fíjate, no debería de ser simplemente ver venir al Mesías, ¿no? O sea, como que hay mucha gente que dice, como que me quede vivo, o sea, como que aguante, que llegue al final. Moisés también quería eso, pero Dios le dijo que no. Yo creo que nuestro anhelo debería de ser simplemente ser parte de ese reino. Y si somos parte de ese reino, ¿ya qué más quieres? ¿No? Es como los niños cuando les platicas de ir a algún lugar, pues ya que estás tanto, ya llegamos, ya quiero. Aquí puede estar bonito, pero ya me imagino ese lugar, ya quiero estar ahí. Y esa debería ser nuestra manera de vivir. Y así extrañaríamos menos lo de aquí, sufriríamos menos lo de aquí, padeceríamos menos en nuestra carne. Si pusiéramos nuestros ojos, nuestra mirada, como lo puso Moisés. Un hombre que cuando vio la gloria de Dios dijo, no importa que no entren, además entren ustedes, ahí les dejo, adelante, qué bueno que entren, porque yo me voy a la verdadera, a la gloria verdadera. Ajá. Eso fue creo que de las últimas lecciones que aprende Moisés, que su ciudadanía no era esta. Y dice el verso 5, y murió Moshe, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Eterno. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y bueno, ¿quién escribió esto? Pues si Moisés se murió, ¿quién lo escribió? Muy probable que Josué fue testigo de esto y él escribió los últimos dos capítulos. O tres capítulos finales. Dice entonces, lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Así que, si alguien un día de turista te dice, aquí está enterrado Moisés, dúdalo, porque pues no sabemos. Dice aquí que nadie sabe. Dios mismo se encargó de sepultarlo. ¿Y por qué? Hay algunas dudas de por qué. ¿Por qué fue que no permitió que se sepultara, que se supiera el lugar de su sepultura? Bueno, pues yo creo que conociendo las cosas como son, ya le hubieran erigido ahí un monumento del tamaño del monte Sinaí o algo así y ya estarían ahí adorando más al monte y más a Moisés que al Señor de Moisés. Esa es una posibilidad. También creo que hay otra razón que se me hace también interesante con respecto al Mesías y es que a ciencia cierta, aunque hoy en día en Israel te dicen esta es la tumba del Mesías, siempre hay una discrepancia sobre cuál es la tumba donde pusieron a Yeshua. Digo más porque solo fueron 3 días, pues estaba más difícil de acordarse, pero hay discrepancia en dónde es. O sea, hay un grupo que dice que es en una iglesia, hay otros dicen que es en otro jardín, hay otros dicen que es otra, hay otras investigaciones que han hecho que fue en el Monte de los Olivos. Entonces, pues bueno, se está así con certeza, nadie sabe. Así como con Moisés. Y yo creo que la idea es esa, es que no pongamos nuestros ojos en eso, sino volteemos a ver en dónde están ellos. Que volteemos a la parte, a las parte superior, que volteemos nuestros ojos hacia el cielo. Ajá. Una razón de por qué lo sepultó el Señor mismo es porque algunos dicen que pudiera ser Moisés uno de los testigos que se describen en Apocalipsis, que serán los que estén predicando y hablando en los últimos tiempos, junto con Elías. Y bueno, hay un comentario también interesante en el Nuevo Testamento Judas o Yehudá dice que Satanás quería el cuerpo de Moisés, que se estaba ahí disputando el cuerpo de Moisés con Miguel, con el arcángel Miguel. Entonces, bueno, pues habría diferentes comentarios de por qué, pero como haya sido, la tradición también dice que Moisés murió en el mes de Adar, es entre febrero y marzo, la fecha aproximada de cuando celebramos la fiesta de Purim. Y dice el verso 7, era Moshe de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Así que no se murió, como dicen, de viejito, como dicen luego los niños. Se murió con vitalidad, con vida. No se murió enfermo ni cansado. Se murió con luz en sus ojos. Y estos 120 años se pueden dividir en tres periodos, ¿no? 40 años en Egipto, 40 años como pastor en Madián y 40 años como libertador. 120 años, los mismos años que estuvo Noé predicando justicia a las multitudes antes de que viniese el diluvio. Ambos, pues yo creo que con la misma misión. Dice, lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Fíjense, aunque era Moisés, ese era el tiempo pues, que se lloraba, que se lamentaba a las personas, pero tampoco se quedaron ahí la vida entera en el luto total de diciendo se fue Moisés y ya se fue, ¿no? 30 días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moshe. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Eterno mandó al Señor. Perdón, como el Eterno mandó a Moshe. Y nunca más, verso 10, se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Eterno cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Eterno le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moshe hizo a la vista de todo Israel. Así que esta es la conclusión que escribe posiblemente Josué acerca de él, ¿no? Y pues hay muchas similitudes entre la vida de Moisés y la vida de Yeshua, ¿no? Ambos identificados como libertadores, ambos en su momento en Egipto, ambos hoy en día, hasta la fecha, Yeshua identificado por muchos como un extranjero, como no alguien del pueblo, ¿no? Un Yeshua que ha sido rechazado históricamente en su primer venida, pero reconocido en la segunda. Moisés rechazado en el primer intento de ser el libertador, pero aceptado en su segundo. Ambos los ejemplos de la Torah. Uno, el dador de la Torah escrita, otro, el dador de la Torah viviente. Y bueno, la idea de estos versos no es hacer un ranking así como que de los profetas número uno, ¿no? El top ten de los profetas y Moisés número uno. Cuando dicen ninguno se levantó, para nosotros obviamente estamos exceptuando a Yeshua porque él es la Torah viviente. Pero el mensaje que pudiéramos concluir de Moisés es el llamado a guardar la Torah, a vivir en la Torah. La invitación de tomar la Torah como el instrumento o como el medio por el cual habremos de vivir en la vida eterna, en la tierra que habrían de habitar ellos. Y es el mismo mensaje que dio Yeshua también en un monte, en el famoso sermón de la montaña. Si no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y pues, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Y me gustaría que leyéramos como conclusión de toda la Torah lo que dice en el versículo 46 del capítulo 32. Deuteronomio 32, capítulo 32, versículo 45. Vamos a leerlo. Deuteronomio 32, versículo 45 y 46 hasta el 47. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué les parece? Dice, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Amén.